Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. De antemano quiero mandar un caluroso y afectuoso saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, para las que recién están sintonizando y conectándose a nuestro canal a través de las diferentes plataformas donde tenemos presencia: Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Radio KSFM, YouTube, desde luego, Amazon Music, Podimo, entre otras más. Mil gracias a todos ustedes y espero este nuevo episodio sea del agrado de todos. El tema que quiero compartir con ustedes, mis queridos podescuchas, está, como no, relacionado desde luego con el común denominador de los tópicos que se han venido discutiendo, abordando y desarrollando a lo largo de las diferentes emisiones. Hablo desde luego de la experiencia fuera del cuerpo. Recuerden que esto plantea incógnitas no solo desde un punto de vista netamente antropológico, social, psicológico, cognitivo, de ciencia cognitiva, de neurociencias, desde el punto de vista tal vez práctico, claro que sí, y en particular pues aborda o está conectado o conexo a muchos otros temas en relación con las supuestas o aparentes estructuras de la mente humana, nuestras percepciones e interpretaciones de la realidad, el concepto de realidad misma, la noción y las definiciones acerca de principios de individuación, de exploración de los sueños o de contenido onírico, y más allá del psicoanálisis, desde luego, entre otros más. El día de hoy, mis queridos podescuchas, quiero hablar con todos ustedes acerca de la enfermedad, no solo como objeto de estudio, como categoría de análisis, sino puntualmente quiero hablar acerca de esa noción de enfermedad, no solo desde el punto de vista occidental y tradicional. Pido excusas porque obviamente no soy un entendido ni experto en la materia y lo abordo y lo hago a partir de una consideración que, pues valga aquí la redundancia, una consideración personal, ¿cierto?, que se asienta no solo en mi sistema de creencias actual y particular, sino que parte de mi propia experiencia y exploración en relación a lo que se conoce tradicionalmente como esa dupla salud-enfermedad. Pido excusas también porque sé que probablemente haya médicos en formación, médicos ya formados y especialistas en diferentes disciplinas y campos de la salud, de las ciencias de la salud, que probablemente nos escuchan o nos están escuchando. Entonces, quiero hacer una pequeña apertura basándome en los planteamientos o en los postulados pues de un autor un tanto, diría yo, exótico, si se quiere, formado en medicina, alemán, Rüdiger Dahlke, y otro escritor ya, digamos, vinculado para bien o para mal con, digámoslo, con todo ese entramado que hay de la metafísica europea, específicamente de los círculos esotéricos, teosóficos, si se quiere, es Thorvald Defterson. Entonces, puede resultar, y debo reconocerlo, un poco molesto o incómodo tal vez, abordar las nociones de enfermedad, porque resulta no solo problemático en sí mismo, sino que además implica automáticamente abordar esas nociones que, si bien podrían pensarse específicamente del sector del ámbito de las ciencias de la salud en general, todo el compendio de disciplinas que se abocan al reconocimiento e identificación mediante el diagnóstico de sintomatología, patologías específicas y condiciones bastante particulares del ser humano, aquí tenemos que hablar de enfermedad en términos universales y abordar no solo enfermedades del cuerpo humano, enfermedades físicas y claramente definidas y caracterizadas, sino que también es necesario hablar de enfermedades mentales, que es lo propio de campos específicos como la psicología clínica, la psicología y sus diferentes derivaciones o ramas, y la psiquiatría, que, como muchos de ustedes, mis queridos podescuchas, lo saben, es una especialidad dentro de la medicina. Estudias primero medicina y luego te formas en psiquiatría. Pues bien, el doctor Rüdiger Dahlke en su momento fue bastante, diría yo, vituperado, señalado, juzgado injustamente, no solo por su asociación con Thorvald, sino por la publicación de un texto, digámoslo, algo anatemático, si se quiere, desde el punto de vista de la medicina convencional. cualquier cosa que no esté dentro del canon, la estructura o el mainstream, como suele llamarse o denominarse, al conjunto de conocimientos que, digamos, son validados dentro de un dominio del saber específico, pues automáticamente o es pseudociencia o es charlatanería, y en el caso de la medicina, pues bien podría tildarse como homeopatía. Creo que este tema no solo es polémico por, digamos, todos los factores y todos los aspectos que ha involucrado, mis queridos podescuchas, sino por el hecho de que pulula mucho la confusión y hay un desencanto o un malestar generalizado por parte de la población en relación a la medicina convencional. Independientemente de si la gente es capaz o no de reconocer las intervenciones, el trabajo, los avances, la investigación que se ha llevado a cabo y se ha desarrollado en cada uno de los campos y especialidades al interior de la medicina misma. Pues bien, el abanico de razones por las cuales, digámoslo, cosas que están más vinculadas del lado a un pensamiento mágico sin asidero y sin base como la homeopatía, resultan tan popular hoy en día en pleno siglo XXI, es porque hay un desencanto generalizado por parte del público en relación, como ya lo mencioné, a la medicina tradicional. ¿Parte de desencanto qué tiene que ver? En primer término, yo creo que es tal vez la forma en que se produce esa interacción o esa relación médico-paciente, que no solo es asimétrica, obviamente, en términos de conocimiento, contenidos, sino de, y más allá de prescripciones y diagnósticos que pueden ser precisos o no, porque muchas veces se producen errores en la interpretación. Los resultados siempre son los mismos, las métricas, lo que se está cuantificando en el organismo físico. Sin embargo, sí hay un aspecto de despersonalización que tiende no solo a enojar, sino a generar cierto malestar por parte de las personas en general. No solo en la forma en la que el médico dice las cosas o cómo la comunica, independientemente de si el médico es asertivo o no, si ha hecho un diagnóstico preciso o no con la valoración inicial que ha hecho o no. También hay cosas como la tecnolatría excesiva, poco tiempo. A veces hay diagnósticos que parten específicamente de los resultados entregados por diferentes aparatos para medir y especificar diferentes condiciones dentro del organismo, pero no siempre, como se dice popularmente en Latinoamérica, se suele dar con el chiste. Es un trabajo, yo diría, desagradecido, ciertamente, el del galeno, el del médico. Y sin embargo, es un hecho que ciertas enfermedades a la fecha no tienen cura. También hay un miedo general hoy en día y que en parte creo que se ha masificado por la internet y la exposición a redes y demás en cuanto a efectos secundarios, ¿cierto? De las drogas convencionales, aunque esto también entra en el terreno de la farmacología, de la psicofarmacología para el caso de enfermedades de la mente, entre comillas mente, ¿cierto? Y una comprensión errónea también enraizada en creencias supersticiosas de la diferencia entre correlación y causa y efecto. Esto en su conjunto es como lo que ha hecho que pulule la homeopatía, las famosas terapias alternativas, que ciertamente cualquiera podría decir, todo esto es lo que constituye el caldo de cultivo perfecto, ¿sí? Para aquello que podríamos, tal vez, en términos peyorativos, llamar la medicina de los ignorantes del método científico. También cabe aclarar aquí que la medicina per se o la medicina en sí misma no es una ciencia. Es un saber, es una disciplina técnica aplicada en cuya base convergen diferentes ciencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos aquellos individuos que han experimentado situaciones límite como enfermedades terminales o desahuciados por la medicina tradicional, es perfectamente también comprensible desde el punto de vista anímico y psíquico que recurran a todas estas, digámoslo, invenciones del ser humano para tratar de paliar o aliviar su dolor o para tratar de lidiar con lo que hablábamos ahorita, la asertividad, de pronto diagnósticos que resultan muchas veces más fulminantes que la enfermedad. A veces no hay conciencia plena. No estoy afirmando con esto que un buen o mal diagnóstico determina el curso de acción o la prognosis en un individuo, pero sí es un hecho que la evolución de muchas personas o pacientes con enfermedades específicas o con cuadros clínicos particulares depende muchas veces de la forma en que se transmite la información y los resultados que se han obtenido a través de una valoración y un conjunto de exámenes. Y esto hace la diferencia entre cómo evoluciona positiva o negativamente un individuo. en relación a los tratamientos, en relación a la prescripción del médico y demás. Pues bien, retomando entonces los postulados, sobre todo me quiero centrar aquí en la figura de Rüdiger, de Dahlke. Este afirmaba, es difícil, decía él, y aquí abro comillas, demostrar que el enfermo no es una víctima inocente de errores de la naturaleza, sino su propio verdugo. Y con esto, no me estoy refiriendo a la contaminación del medio ambiente, a los males de la civilización occidental, a una vida insalubre, ni a villanos similares, sino que pretendo situar en el primer plano el aspecto de la enfermedad que es rehuido por la misma comunidad científica, y es el aspecto metafísico. Ojo, y aquí Dahlke tal vez se queda corto, porque la metafísica, independientemente de sus connotaciones filosóficas y sus asociaciones, digamos, con interpretaciones idealistas, tiene que ver precisamente con esa no superación dualista de nuestra interpretación de la realidad, del mundo, de esas distinciones entre cuerpo, espíritu, mente, materia, mente, cuerpo. Está en la base de la sociedad occidental en general la división del mundo en disímiles, o la división o la concepción dualista del mundo. Es casi, diría yo, que imposible, o una tarea dantesca o gigante, tratar de escapar. Pensé también en la iatrofísica, la famosa iatrofísica, que es desarrollada por un amigo de Galileo y que de alguna manera está vinculada con el famoso dogma del fantasma de la máquina, que es una idea que se desarrolla a partir de Descartes. Recordemos que muchos de los pensadores de finales del siglo XV, XVI, XVII particularmente, pues estaban involucrados en diferentes facetas del pensamiento humano, entre esto la medicina de la época, y pues tenían una opinión bastante asentada y particular sobre las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el individuo? ¿Y por qué es tan difícil pensar más allá de la enfermedad? La salud, en contraposición, pues se presenta como un anhelo del individuo, de las sociedades modernas, ¿cierto? Y se busca lograr como ese equilibrio de la vida armónica que garantizaría, un estado de salud relativamente óptimo, no solo en términos físicos, sino también mentales, psicológicos. Lo cual pues resulta ser una tarea de proporciones dantescas tal vez, ¿sí? Cuando se dice metafísica de la enfermedad, cualquiera podría también traer a colación los trabajos o los postulados del médico y ensayista español Pedro Laín Entralgo, lo recomiendo mucho. Hay de hecho un texto, creo que uno de los más conocidos del profesor Entralgo, que da dentro de la cátedra de Historia de la Medicina, es eso que él llama metafísica de la enfermedad. Y aquí pues quiero hacer un pequeño paréntesis para que se hagan una idea, un contexto general de qué está hablando Entralgo. Dice, desde un punto de vista meramente descriptivo, ¿qué es la enfermedad humana? Yo, es decir, Entralgo, me atrevería a definirla así. Dos puntos, cito. Es un modo aflictivo y anómalo del vivir personal, reactivo a una alteración del cuerpo en la cual padecen las funciones y acciones vitales y por la cual el individuo afecto vuelve al estado de salud, es decir, enfermedad curable, muere, enfermedad mortal o queda en deficiencia vital permanente, enfermedad cicatrizal. Pero esta visión meramente descriptiva no agota el conocimiento teórico de la enfermedad humana y el proceso de enfermar humano. Bajo el problema de la descripción, debe hallarse en efecto el problema de la realidad, y este obliga a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué orden de realidad tiene cuando se hace real el modo de vivir así descrito? Más concisamente, ¿cuál es la realidad propia de la enfermedad humana? La respuesta a estas incógnitas solo puede provenir de un campo mucho más amplio en el cual se piense acerca de la enfermedad, dado que quien ejerce la medicina y quienes están ocupados con la misma no tienen el espacio o el marco de tiempo suficiente para hacerse el planteamiento y deben atacar y abordar la enfermedad, intervenirla para tratar de apaciguarla, mitigarla o reducirla a sus mínimas proporciones. Entralgo entonces está hablando aquí ya de metafísica, entendida como un área específica y particular de la filosofía. Dice él que tiene en cuenta, en lo que respecta a la enfermedad humana, las bases patológicas más allá del aspecto meramente físico. Entonces aquí, mis queridos podescuchas, retomando esas nociones acerca de los elementos que componen o constituyen el dualismo occidental o el dualismo humano, recordé básicamente el tema de los postulados, precisamente el vitalismo versus mecanicismo, o vitalismo contra mecanicismo, que no es más que una derivación o un corolario derivado precisamente de idealismo, materialismo, materia, espíritu, como se quiera presentar. Haciendo una pequeña síntesis y dicho de manera escueta, el mecanicismo plantea que toda la realidad natural tiene una estructura que es comparable a la de una máquina, de modo que puede explicarse de esta manera basándose en modelos mecánicos y de máquinas. Por el contrario, el vitalismo se asocia con una concepción metafísica que establece que funciones y procesos de vida se deben a un principio vital diferente a fuerzas físico-químicas y que las leyes de la física o la química por sí mismas son incapaces o por lo menos no logran en su totalidad explicar procesos y funciones vitales. Escuchaba entonces recientemente a un youtuber de apellido Hernández, César Hernández, un youtuber mexicano, que establecía el ejemplo de la caja negra en relación a todos los fenómenos imbuidos dentro del universo físico observable. Y decía, todas las ciencias, y por todas me refiero aquí también a las ciencias de la salud, no son más que un intento del ser humano, de la especie humana, del individuo, para tratar de explicar algo que no termina de entender. Son, ojo, un intento. Son el intento del ser humano. El primero lo constituyó, claro, la mitología. Esa mitología da paso a una forma un poco más elaborada o estructurada que es la religión. La religión da cabida a la filosofía. Y por último, de ese tronco común que es la filosofía, se derivan las ciencias en plural. Estos continuos y sucesivos intentos en el devenir de la historia humana, de la historia del ser humano, son los que dan como resultado, a la larga, el reconocimiento de que si todo el universo es una caja negra y el hombre lo que hace es solo introducir inputs y obtener outputs específicos, no termina en el proceso mismo de entender todas las respuestas y obviamente no ha elaborado las preguntas correctas. En el caso de la enfermedad, considero, ojo, es una consideración particular, propia, que sigue siendo así. Ahora bien, hay diferentes enfoques actuales en la medicina que constituyen un verdadero avance o una revolución. Y sin embargo, también como lo mencionábamos al inicio del podcast, mis queridos podescuchas, persiste cierto sincretismo y cierta como contracorriente por parte del sentido común de las personas. Ejemplo, el vasto o amplio grado de aceptación que ha tenido la homeopatía. Hay que recordar que la homeopatía se considera en algunos círculos por parte de las personas no formadas en medicina, obviamente, como medicina alternativa, pero esto es discutido por la misma comunidad científica. ¿De dónde proviene esta homeopatía? Bueno, esto tiene, dos principios. Estos fueron propuestos, si no estoy mal, en 1810 y lo hace precisamente un médico alemán, Samuel Hahnemann, en un tratado que él denominó Organum de Medicina. Y habla de la ley de los similares y la ley de los infinitesimales. Según la primera, dice él, una sustancia que causa ciertos síntomas en un individuo sano curará al paciente enfermo con los mismos síntomas. Según la segunda, una especie de menos es más. Un remedio se vuelve más efectivo al diluirse de modo que los más potentes son aquellos diluidos al punto de no contener una sola molécula de la sustancia activa. Esta medicina no convencional o alternativa, si se quiere, o todas estas creencias que parten de esas concepciones homeopáticas, se asientan al final en un asidero casi que mágico al afirmar cosas como que la mente, sin ojo aún entender, hablamos de la caja negra, ¿qué es la mente? Cómo está constituida, cómo está configurada, cuál es su arquitectura funcional y cómo opera en el mundo que llamamos realidad, es capaz por sí sola de brindar los elementos necesarios para una curación efectiva. Entonces ahí caben todo tipo de terapias sin base, ni fundamento, ni comprobación, ni verificación, ni reproducibilidad científica. Y eso es un hecho. Ahora bien, volviendo entonces, ya no a la INE Entralgo, que nos definía o nos daba esa noción acerca de lo que era la enfermedad, es un hecho que la enfermedad es un rasgo y una característica específicamente humana. Cualquier entomólogo o etólogo naturalmente va a arguir que las diferentes especies animales no humanas también padecen diferentes enfermedades y esto es un hecho verificable, contrastable, es suyo. Sin embargo, pareciera ser que hay un elemento existencial dentro de la enfermedad y es que ésta determina no solo el curso de acción de un individuo en términos de lo que es su ciclo vital, sino que también es determinante en cuanto a cómo reorientamos o redirigimos nuestra propia existencia, cómo nos comportamos y cómo evaluamos o priorizamos nuevamente aquello que consideramos importante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Vivimos en una época en la que la medicina continuamente ofrece todas aquellas personas que no son formadas dentro de ese campo, diferentes soluciones, ya sea de la mano de la tecnología, las nuevas TIE, y un sinnúmero de posibilidades que rayan casi en lo milagroso. Para aquel que desconoce cuál es la base o el fundamento de la medicina contemporánea, pues naturalmente hay cosas que resultan sumamente fascinantes. Al mismo tiempo, también es un hecho que aumenta ese descontento o esa desconfianza generalizada al cúmulo de la práctica médica general en todo el globo. Y particularmente en Occidente, es cada día mayor el número de aquellos individuos de los que confían más en métodos antiguos o modernos, de eso que llaman medicina homeopática, naturista y otras pseudoterapias, que en la medicina archicientífica y que raya a veces con el dogmatismo y que proviene pues del ámbito académico. Las inquietudes de las personas en relación a sus procesos curativos, a las terapias que deben abordar para una curación de tipo físico, psicológico, psíquico-mental, pues son inquietudes comunes a muchos individuos y hay unanimidad en cuanto a proponer alternativas de cómo abordar, cómo tratar a los individuos. En algunos casos se dice que la solución, digamos, está en una socialización de la medicina. En cuanto a objetos, problemas comunes de investigación y otros que propugnan por desarrollar una comprensión un poco más amplia del ser humano que permita cierta receptividad entre los individuos y que al margen de la disparidad de métodos y especialidades se entienda que el individuo no es una máquina y que la condición de ser humano implica un abordaje especial de la enfermedad. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí. Creo que esta definitivamente va a ser solo la primera parte. Básicamente fue un gran preámbulo, no podía ser de otra forma, para adentrarnos en el proceso que implica ir más allá de la mera enfermedad. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que durante estos últimos meses del año, octubre, noviembre, diciembre, tenemos abiertos cupos disponibles para los cursos tanto de sueños lúcidos como de la experiencia fuera del cuerpo. Para todos aquellos que estén interesados, recuerden que pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.